Pues quiero decirles que a la distancia hemos estado yendo y viniendo con algunos elementos tecnológicos. Ya saben que en la tecnología nunca hay garantía, con el doctor Germán Ruiz, y ahorita nos tuvimos que cambiar de plataforma y vamos a ver qué pasa. Pero como estamos en confianza, estamos en BCQD, conectamos Zoom. Por eso Cudi nos amo. O sea, Marta Ávila y su gente nos resuelve, y se nos resuelve. A ver, doctor, ¿nos escuchas?
Escucho perfectamente, Marina, y hola a todos. Maravilloso. ¿Sí me pueden escuchar?
Excelente, sí, sí.
Muy bien.
Aquí Conacyt nos rompió el protocolo y nos encantó, ¿no? Soltamos el pelo. Y entonces te vas a presentar, Germán, y yo le hablo de tú al doctor Germán Ruiz, porque es una gente tan humana, tan sensacional como los que están aquí presentes, que ya queremos tutearlos cada vez más. El doctor Germán Ruiz de la DGTV de la SED ha hecho un trabajo impresionante con la agenda digital educativa y nos la desmenuza, y seguramente, como nos pasó en Anuyes, aquí vamos a entender muchas cosas que todavía no entendíamos con él. Adelante, doctor.
Gracias, Marina, y gracias a toda la red LATE y a todos sus integrantes que están presentes en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, que ha sido también aliado estratégico en toda esta formación por medio de la tecnología, y sobre todo, pues también agradecerles, y de parte de la doctora Lidia Camacho, que ha sido la líder de este proyecto, la hemos apoyado desde propiamente la Unión de Universidades de América Latina y desde una serie de expertos que han estado participando en la construcción de esta agenda digital educativa. Le agradecemos a la doctora Marina Vicario, que además hemos estado haciendo trabajo no solamente en la parte de construcción de la agenda, sino también en la parte de concertación, que es un componente importante en esta agenda digital educativa, que como ustedes saben, hemos ido construyendo en las distintas trincheras que cada uno trabajamos desde el punto de vista de tecnología y educación. Pero en esta ocasión, y saludarlos desde España, donde estamos también teniendo una reunión con la Secretaría General Iberoamericana, con el punto de vista de participación de las universidades hacia la transformación digital. Creo que también hemos estado involucrados, posiblemente no quisiera dar algunas conclusiones de lo que hemos hecho. Pareciera que a veces estamos disociados, que no nos vinculamos, pero por eso en esta administración uno de los componentes centrales era establecer una agenda. Ha habido políticas, programas, iniciativas, ha habido por ahí, alguien decía los chunches, ¿no? Han existido, pero me parece que lo que hace falta es ahora alinearlo a modelos pedagógicos, a modelos de política pública y sobre todo a modelos de intervención social, que yo creo que es lo que nos ha hecho falta para dinamizar. Ya está muy también discutido en la mesa, que es esta famosa revolución y lo que está sucediendo. Ya no hay un momento, ya nos alcanzó prácticamente el futuro. Ya tenemos que estar estableciendo este vínculo muy importante con el tema de la tecnología y sobre todo a partir de lo que estamos con la componentes. No sé si puedan ver una presentación que tenemos ahí, ya se la hemos mandado también al equipo que está ayudándonos en todo el tema logístico. Yo iniciaría prácticamente con decirles que esta agenda, que la empezamos a construir desde el 30 de abril, justamente el Día del Niño de este año, iniciamos unos foros de discusión que fueron construidos desde distintas organizaciones. La Red LATE fue una de ellas, también participó la MIAC, también participó, en fin, muchas asociaciones que han estado vinculados con el tema tecnología y educación. Y obviamente, pues como ustedes saben, en distintos momentos de la construcción de la política pública en México, ha habido varios momentos que han transitado desde las aulas siglo XXI de COEVA, que también obviamente el doctor Enrique Calderón Alzati ha participado activamente, y muchos de sus compañeros y de los que hemos sido parte de esta red han estado participando en distintos proyectos de política pública. La primera lámina que le pediría al equipo de producción que pusieran es estos 30 años de tecnología educativa que hemos hecho. Lo que les puedo decir que hemos hecho es que hemos gastado recursos. Y esos recursos, pues evidentemente son económicos. Y en nuestro primer análisis que desarrollaron ahí los compañeros de la Auditoría Superior de la Federación, hablan de cerca de 30 mil millones de pesos invertidos en tecnología y educación en distintos programas y en distintos momentos. Como ustedes ven, esta primera lámina pues habla de algunas iniciativas que evidentemente fueron mucho más estudiadas a profundidad, y como ustedes saben, justamente el CITEL, este grupo de análisis de tecnología de la UNESCO, acaba también de sacar un informe hace un par de semanas, donde narra distintos componentes del análisis de lo que hemos hecho los países en tecnología educativa, desde el punto de vista, primero infraestructura, después contenidos, y obviamente el punto más importante, saber cómo vamos hacia una verdadera transformación digital. Entonces, en esta primera lámina lo único que quería hacer era un esbozo. Como ustedes saben, pues hemos tenido distintas experiencias, y si bien algunas han sido de mucho beneficio, se ha trabajado en recursos, en infraestructura, han tenido distintos modelos, algunos con mucha intervención y capacitación, formación docente, pero lo que estamos buscando es ya generar esta agenda digital educativa que por primera vez en México existirá, lo cual también nos da mucho gusto, lo cual es un componente para poder vincular. Sabemos que también hay un punto de vista que también fue analizado por la UNESCO, que es el tema de la conectividad, y como ustedes saben, pues Internet para Todos, o esta nueva estrategia del gobierno, pues estará buscando también en los próximos años de este sexenio darle cobertura, sobre todo en atención prioritaria a los estados del sureste. Si vemos también la siguiente lámina, le pediría al equipo, se hizo un análisis también minucioso de lo que se ha hecho en América Latina y el Caribe, y evidentemente pues tenemos distintos programas que también la CELAC ha estado documentando, sobre todo con el avances de a dónde vamos con la apropiación, la infraestructura, los recursos y la cultura digital. Como ustedes saben, y un poco comentando lo del compañero que estaba presentando anteriormente, que me antecedió, pues estos chunches, o lo que le llama también la OCDE por ahí de hace un par de años, que comentaba de dejemos ya de invertir en estos recursos tecnológicos si no tenemos un modelo, si no tenemos contenidos, solamente repartirlos por repartirlos sin dar algún componente de formación docente, de modelo pedagógico acompañado, sobre todo con los planes y programas de estudio. Me parece que eso fue lo que finalmente ha detenido en muchos países. Cuando hablamos de casos, por ejemplo, como Uruguay y Plan Ceibal, que evidentemente no tiene tampoco las características propias que México tiene, hay que decirlo, o sea, si bien el Plan Ceibal Uruguay ha sido muy exitoso en sus distintos componentes de conectividad, de contenidos, de las redes también, muy importante las redes que han estado participando, apoyando a Ceibal, pues no existe una para México algo de esa envergadura, porque evidentemente cuando hablamos de los retos tecnológicos, pues hablamos también de la diversidad socioeconómica que tenemos en nuestro país y de la propia complejidad del sistema educativo. Entonces, con esto, si me permiten, las estrategias planteadas en este marco de la nueva escuela mexicana que se ha propuesto en este sexenio es fortalecer el alcance educativo por medio del acceso, uso, apropiación de los recursos y herramientas digitales a partir de un componente que vamos a dejar también a discusión. Evidentemente han sido también transitados entre las tecnologías de la información y comunicación, agregándole estos componentes que es el conocimiento y el aprendizaje digital. Creo que también, si lo consideramos así, las propias TIC ya dejaron de ser las nuevas tecnologías, ya no son nuevas, ya tenemos 30 años de tecnología educativa, ya tenemos que hablar de un conocimiento y sobre todo de un aprendizaje digital, porque a partir de ahí la propuesta que se hizo fue incluirla, como ustedes saben, en la Ley General de Educación, que fue aprobada hace un par de meses y que además en el capítulo 11 de esta misma ley ya considera por primera vez el establecimiento de una agenda digital educativa. Si ustedes ven en las láminas que estamos ahí compartiendo con el grupo, los artículos 84, 85 y 86 de la Ley General de Educación establece la importancia de que el Estado utilice las tecnologías de la información, comunicación y conocimiento para favorecer el fortalecimiento de los modelos pedagógicos de enseñanza-aprendizaje, la propia innovación educativa y el desarrollo de otras habilidades, saberes, sobre todo digitales, que tenga que ver con el establecimiento y sobre todo con el vínculo más importante de los programas de educación que están vinculados con todos los planes del nivel educativo. Entonces, esto tiene que ver con la atención a la brecha digital y además, por primera vez, se dispondrá de una agenda digital educativa que, según la ley, nos marca que será presentada en un lapso de 120 días. Si hacemos cuentas desde la publicación de la ley, tenemos como plazo el 18 de enero para poder presentar esta agenda. Ya hemos ido trabajando con asociaciones, con los propios secretarios de educación en las entidades, que ya fue entregada en la última sesión del CONAEDU por la propia Lidia Camacho, a partir también de toda esta red de secretarios estatales que se reúnen con el propio secretario federal y que funcionan como un órgano también de consulta y de seguimiento de las políticas. Entonces, con esto, como lo vemos, de esta ley se emana esta agenda digital y educativa como un instrumento integrador y planificador a corto, mediano y largo plazo de aquellas políticas públicas en torno a las tecnologías de la información, o este componente que queremos proponer con ustedes, que son las TICAT, no solamente ir más allá de los chunches, sino también pensar que hacemos ya el conocimiento, el aprendizaje, ya está no solamente en el tema de la conectividad, ya es más bien, tenemos ya, estamos en una sociedad transitando hacia la nueva coordinación de la nueva escuela mexicana. Y con esto, y en esta lámina, que es también muy ilustrativa, dejamos claro que también hay un proyecto para poder fusionar estas dos grandes áreas que han trabajado con el tema de tecnología y educación, que es la Dirección General de Televisión Educativa, hermano también del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, que han trabajado con esta red satelital EDUSAT y que ahora pues se pone a disposición junto con la Coordinación General Aprende, que ha sido la encargada de administrar los últimos dos programas que hemos tenido, tanto el PIAT como el PIT, que han sido los programas de inclusión digital. Entonces, pareciera natural que quien se encargaba de repartir estos aparatos, también ahora se coordina con el área que ha sido también encargada de coordinar proyectos tecnológicos a partir de la red de USAT, y que sobre todo pues también han estado participando en otros proyectos digitales para conformar esta nueva Escuela Mexicana Digital, que tentativamente es un nombre que está en proceso, que está en aras de la administración, que está en aras, ya saben ustedes, de estas reingenierías organizacionales, y que esperemos que en los próximos días pueda también darse este anuncio. Con esto, la siguiente lámina, pues establece esta ley que las famosas TICAT, como les hemos denominado en este marco regulatorio, fortalecerán al sistema educativo en cuatro componentes. Primero, los modelos pedagógicos, enseñanza-aprendizaje, la innovación educativa, y un componente fundamental que tiene que ser siempre, que es la formación docente, y que si analizamos las experiencias pasadas, ha sido clave para poder dar mejores resultados dentro de estos componentes. A partir de los saberes, las competencias y habilidades digitales, que son también parte de lo que está haciéndose a nivel internacional, que están haciendo y que estamos justamente ahora acá en Santiago de Compostela, platicando sobre la importancia de las universidades en esta nueva formación en los entornos digitales. Y por último, los programas de educación a distancia y semipresencial, que siguen todavía en la mira de lo que está pasando en esta nueva administración. Y como ustedes saben, les comentaba este documento que le pediré a la doctora Marina, si no tiene inconveniente, que también pueda circularlo con todos los integrantes de la red. Es un documento de trabajo, es un documento en el que estamos recibiendo todavía aportaciones para poder hacer los cambios y llevar esta presentación. Tuvimos este evento, como les comentaba, el 30 de abril de este año, donde participó distintas organizaciones, instituciones y expertos que han estado vinculados con el tema educación y tecnología, así que es una agenda que hemos ido consolidando, no ha sido algo nacido solamente de una iniciativa legal, que nace directamente desde el marco jurídico a partir de nuestras instancias creadoras de los organismos legislativos, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, sino más bien ha sido una construcción de los que en verdad hemos estado participando con el apoyo, obviamente, y la asesoría de todos estos componentes educativos. Con esto, comentarles a todos ustedes que esta agenda digital educativa, que ya está en proceso, considera seis componentes o seis campos estratégicos de actuación. El primero tiene que ver con la comunicación y la visibilidad estratégica institucional, es decir, que podamos también concertarla con todos los actores de la sociedad que están trabajando, los gobiernos estatales, los grupos privados, que han venido haciendo, vinculando, para vincular esta parte y presentarles a los componentes que están, sobre todo con lo que comunicamos. Finalmente, si no hacemos esto visible con la sociedad, pues evidentemente se quedarán como estrategias gubernamentales muy bien guardadas, o como alguien mejor dice, como secretos bien guardados. El segundo componente tiene que ver con la investigación, que es un componente que cae también en la red. Creo que este marco de actuación a partir de una ley permite también habilitar la justificación de distintos proyectos a nivel nacional, a nivel local, que vinculen el desarrollo de investigación, proyectos a partir del desarrollo, la ciencia y la creatividad digital educativa. El tercer punto y campo estratégico de esta agenda digital es la formación docente, la actualización y certificación profesional en saberes y competencias digitales. Tendremos también el apoyo del CONOCEP para ir actualizando y además ir integrando en los próximos meses, pues toda esta formación que ha habido a lo largo de todos estos años para poder concertar. Evidentemente, cuando hablamos de una base de educación básica, pues pareciera interminable los esfuerzos que estamos haciendo, pero hay muchos aliados estratégicos que podemos ir sumando para esta formación de nuestros docentes, que son los que finalmente pues llevan la tecnología o que dan portavoz de lo que en verdad podemos hacer con la tecnología. El cuarto punto de esta agenda es la construcción de una cultura digital, la alfabetización, habilidades y saberes y una ciudadanía digital. Es decir, si no involucramos estos componentes a los planes y programas de estudio, pues evidentemente no queremos que quede como una acción disasociada solamente dentro del ramo de las políticas, sino que en verdad se incorpora a los planes y programas. El quinto es la producción, difusión y acceso al uso social de los contenidos, y obviamente pues los objetos digitales de aprendizaje. Como ustedes saben, muchos de estos proyectos que han tenido inversiones en el ramo de la creación de contenidos, pues han estado en distintas plataformas, algunos que estamos intentando ahorita recuperar, sobre todo a partir de Enciclomedia y HDT, y estas últimas dos etapas de Aprende 1.0 y Aprende 2.0, que hicieron este esfuerzo por concentrar los recursos educativos digitales para los docentes, que también es algo que hemos abandonado. Como ustedes saben, esta red de portales educativos también ha dejado también de gestionarse, pero lo que queremos es retomar este trabajo a nivel México y obviamente a nivel internacional. Y evidentemente el sexto punto de esta agenda pues tiene que ver con la interconectividad, que esto será un gran reto que estamos trabajando con la maestra Salma Jalife, que también la propia Red Late ha establecido un vínculo muy especial y muy estrecho para poder trabajar en este componente. Aquí están, como les comentaba, algunos de los objetivos en la comunicación, que es importante trabajarlo, en la investigación, el desarrollo y la creatividad digital para poder generar estos vínculos desde la parte de las universidades, que es prácticamente el punto más importante. Otro de los puntos que viene aquí es la formación docente, la equidad, que está muy vinculada, y sobre todo pues la ciudadanía digital que demanda este siglo XXI. Con esto, pues como ustedes ven, es una agenda que está en construcción, es una agenda que estamos generando con todos los actores de la sociedad civil, con las autoridades educativas. Ya estamos ahorita recuperando todos los comentarios de los secretarios estatales de educación para poderla presentar esta agenda, pero que finalmente esta nueva administración ha estado aperturados a que las organizaciones, los expertos que han estado vinculados con la tecnología y educación, por fin podamos alinearnos, podamos ponernos de acuerdo, porque me parece que estamos en un punto, en un momento coyuntural para poder afrontar esta nueva cuarta revolución tecnológica que ya está presente, y más que presente, pues ya es parte de nuestra vida y no debemos quedarnos atrás. Nuestros docentes, nuestros investigadores, las universidades, tenemos que afrontar ya este reto y asumirlo con responsabilidad y sobre todo con planes de acción concretos. Esta es una agenda que, como les comentaba, ponemos a su consideración. También agradecerle a la doctora Marina Vicario por este espacio y este vínculo que hemos tenido, sobre todo para trabajar por la educación de nuestros niños, jóvenes, y sobre todo por el bienestar y transitar hasta esta sociedad digital. Desde España, pues mandarles un saludo y ponerme a su disposición y reiterarles siempre la alianza a Marina y a toda la red LATE que ha participado en este proyecto. Gracias a todos y estoy aquí pendiente.
Se quedan dos personajes que son clave en nuestro quehacer como red temática, como comunidad. Y justo le decía yo al maestro Diana que sería importante, Germán, que conversaran ustedes dos, porque estas agendas científicas y en este caso educativa con la parte digital son el corazón de mucho de su trabajo, ¿no? Pues abro ya una breve sesión para después irnos a descanso y a tomar una fotito. Por si tienen aquí, tienen al doctor Germán, tienen al maestro Triana, háganle las preguntas que quieran, comentarios los que quieran. Este es el conversatorio de la Red LAT. Yo estoy pendiente de si alguien tiene preguntas a la distancia, aquí yo se las leo o les damos el mic.
Germán, ¿qué habla?
Germán de Escorcia, ya.
Germán de Escorcia.
Germán de Escorcia. Adelante, Germán.
¿Ya se fue? ¿Ya se fue?
No sé. Germán de Escorcia.
Creo que tenían problemas de sonido, ¿verdad, Marta?
No.
Ahí está.
No te oímos, Germán. Nos pasa como ayer. A ver, abre tu mic.
No te oímos.
Otra vez. No, ¿te acuerdas que tenías un falso ayer? Ajá. ¿Pasas después en lo que lo resuelves? ¿Ok?
Dale. Pero, ¿qué tiene que te escriban por el chat?
Si no en el chat, es que él habla sustancioso.
No, yo pero sé, ¿qué? Pero bueno. ¿Qué hacemos si no te escuchamos? ¿Qué hacemos si no te
escuchamos? Ahora entendemos.
¿Qué hacemos si no?
Queremos escuchar, Germán. Ahí ponte a
que intentes quitarte los audífonos. A ver, desconecta tus audífonos de la computadora. ¿Les has que les he hecho un chip?
Ahora sí se me famosa la palabra chunche.
No, pero no sirve mucho.
Creo que no es eso. Quizás tengas igual que entrar y salir o algo así.
Porque no se escucha.
No te escuchamos.
Tiene cerrado su micrófono.
Sí, ya se tiene. Abre el
micrófono. No, creo que no. ¿Alguien más quiere preguntar o compartir algo?
Bueno, a mí sí me interesaría, Marina. Es la primera vez que nos invitan. Estamos participando en el Comité de Preescolar de Educación Inicial. Y quiero compartirles un proyecto que iniciamos 2016. Iniciamos porque el preescolar con el que detonamos el proyecto queríamos ganar el Premio Nacional de Calidad. Entonces, uno de los elementos era pivotear esta parte de las habilidades digitales en los niños de preescolar. Entonces, pero no hay un programa tal cual. Entonces, ahorita que estoy escuchando al doctor Germán y que tengo aquí al maestro Andrés, pues es la propuesta que nosotros deseamos hacer. Todo lo que usted platica de cuáles a veces algunas necesidades en particular de algunas regiones que no se han resuelto, y nosotros, como niños, empezamos a trabajar el proyecto. Capacitamos a las educadoras, porque no hay un programa tal cual que capacite a redes digitales. Por ende, no pueden los niños desarrollar redes digitales. Entonces, con el entusiasmo empezamos y convencimos a los papás, quienes son los que nos financian las tabletas, para que ellos, al compartir la filosofía del proyecto de democratizar la tecnología y de que los niños, a través del uso de la tecnología, entiendan su realidad. Cuando yo platico con los papás, la visión de nosotros no es que vayan acumulando la información hasta que cuando egresen de una carrera, es cuando ya apliquen los conocimientos, sino que ahorita con la tecnología les permita a los niños entender y cambiar desde su trinchera, pequeña o grande, su contexto. Entonces, cuando Marina nos invita y estuvimos en Monterrey y que platico con Ángeles, empato que lo que quiero o lo que queremos hacer en el grupo es que este conocimiento llevado a cabo en 3 años por una iniciativa personal de educadoras entusiasmadas con darles habilidades digitales a los niños, lo podamos compartir a otras comunidades. ¿Pero qué requerimos? Fondos. Todo lo hemos hecho con entusiasmo y con el dinero que nosotros hemos apoyado. Y ahí me apoyé con los alcaldes. Les presento al alcalde el proyecto y ellos con buen ojo nos dicen, oye, pues nos entusiasmas que estén haciendo el proyecto. Entonces, en esta reunión yo deseo hacer esa red. Ayer que estamos platicando, vemos que como educadores, pues no tenemos ese potencial de investigador o no tenemos ahorita esa competencia, pero que tendiendo puentes con los demás compañeros lo podemos tener y accesar a las convocatorias. Entonces, estoy muy entusiasmado, con este contexto, con conocer personas muy preparadas y que también tenemos el entusiasmo de cambiar lo que está presente. Entonces, ¿cómo lo podemos cambiar? Pues haciendo puentes. Y haciendo puentes, quienes estamos en el aula, platicando con los papás y con ustedes, autoridades educativas. Entonces, esa es mi aportación.
Quiero decirle al doctor Germán Ruiz que Samuel esperaba ver al doctor Ruiz aquí. Porque para él es muy importante dar a conocer el esfuerzo. La verdad es que en la Red Latte, que llevamos varios años, porque los miembros no somos de la red solamente. Aquí hay pioneros, la doctora Yola Campos, pionera del cómputo educativo nacional, uno de nuestros orgullos. Entonces, aquí habemos personas. Ahorita que puso Germán toda la línea de tiempo, le decía yo al maestro Triana, yo empecé con Coebacer, ¿no? Entonces, ya más de 3 décadas en esto. Y aquí en Ilse, ¿no? Justamente. Y entonces, quiero decirle al doctor Ruiz y al maestro Triana que el grupo de Monterrey con el grupo de Politécnico son dos de los esfuerzos, junto con algunos preescolares que hay en Estado de México y en Jalisco, son esfuerzos que vale la pena closionar para sacar modelos nacionales poderosos, y es clave, por eso están aquí. Está aquí Politécnico la maestra Iro, que está anotadísima en tu comité, que es de reciente creación, que han hecho cosas divinas en los ENDI del Instituto Politécnico Nacional. Cuando les dimos, con fondos Conacyt, equipamos a los niños de Politécnico, llegué y les dije para preescolar 3, fui a ver qué habían hecho y habían metido a los lactantes. Dije, Marina, no andes diciendo cómo deben usar las cosas, porque cada comunidad sabe qué provecho le puede sacar a los chunches, ¿no? Entonces, pues espero que ahí podamos hacer algo, doctor Germán, con DGTV, con Aprende y con más fondos como así, que vamos a aplicar, porque nos van a conectar con quienes nos pueden explicar los distintos objetivos. Germán Escorcia, ¿ya tienes manera de hablar?
Vamos a ver si esta vez funciona.
Dice Marta Ávila, nada más hago este apunte. Dice Marta Ávila de CUDI, eso es lo bello de usar plataformas compatibles. Zoom con BCCUDI.
Claro. Excelente. Aprovecho para saludarles a todos y por supuesto, referirme muy rápidamente a temas que han sido tratados y que son de mucho interés para el objetivo de estas sesiones, que son casualmente trazar los planes estratégicos. Por supuesto, un gran saludo a Germán Ruiz por su esfuerzo desde España. ¿Sí? Lo acompañamos con un vino, pero más tarde. Y básicamente, detecté en Andrés la dicción colombiana clara desde el comienzo, que me quería referir a dos puntos muy importantes de los temas que él trató. Tuve la oportunidad de trabajar hace muchos años en la Subdirección General de Colciencias y desde esa época veíamos el tema de innovación y transferencia de tecnología como un tema que acontece en general por fuera de las organizaciones. Cuando una empresa o un gobierno necesita innovar en un proceso, es porque tiene problemas en el proceso y llegaron a esos problemas porque la gente que está dentro en general no los pudo atender debidamente. Por esa razón, las grandes empresas exitosas en innovación buscan redes que conecten a innovadores fuera de su organización con los que están en el interior para enfrentar retos de complejidad. Los retos de complejidad son los que tenemos en sistemas como el educativo, el de ciencia y tecnología, energía, contaminación y muchos otros en el país. De manera que quería poner en el contexto que una red como la Red Latte lleva un rumbo que es el de conectar los retos con el talento. Ese es el objetivo principal al final. Hacemos subcomités, hacemos reuniones, hacemos seminarios, hacemos presentaciones. Pero al final lo que tenemos que hacer es ir identificando en cada una de esas redes quiénes son los talentos más importantes para acercarlos a la definición de retos importantes. Este comentario, que tiene que ver con el nuevo diseño de redes abiertas de innovación, que es, lo sabíamos desde antes, pero solo hasta ahora empezó a tomar cuerpo. Las redes abiertas de innovación es lo que hacen, conectar retos con talentos. Y eso me lleva al segundo comentario, que es, ¿qué son los retos? Y los retos se dibujan en varias escalas, varias capas y varias capacidades. Quiero mencionar uno en particular al que se refirió Andrés, que es el de conectarse en el tercer eslabón con los temas estratégicos. Como hay una lista de 14 agendas estratégicas y todo esto, pues ahí empiezan a aparecer los retos, en esas agendas. Y gran parte de lo que la red puede hacer es conectar talentos de todo tipo en Oaxaca, Monterrey o en cualquiera de las localidades del país con las cuales hay acción de la red, con algunos de esos, de esas agendas estratégicas. De manera que, lo dijo muy bien Andrés, las redes se pueden tomar como unos instrumentos para la puesta en marcha de las agendas y hacer descender esas agendas a las comunidades en donde se están haciendo las prácticas. Pero eso lleva al tercer comentario, que es, obviamente, que esas agendas, esas comunidades que están haciendo las prácticas, tienen mucho que decir sobre los diseños de las agendas. Y ahí propongo yo que se cree una autopista de dos vías entre la, en la comunicación entre estas redes tipo LATE y el diseño de las agendas, en particular de las convocatorias. Porque una cosa es sentarse a bajar fondos de las convocatorias porque ya aprendiste cómo, pero otra muy distinta es cuáles convocatorias, qué es lo que estás convocando, a quiénes estás llamando y con qué incentivos estás poniendo esos fondos para mover qué tipos de proyectos. Y esa es donde yo veo la comunicación bidireccional, que en el momento de emitir las convocatorias haya mucha participación de los actores que están jugando las prácticas en las diferentes comunidades, en los diferentes tipos de aspectos y desarrollos que se están haciendo. Me parece que sería una relación muy saludable que ayudaría mucho al CONACYT a acertar en cada convocatoria, en el tipo de problema que quiere que tiene que resolver y con quién lo va a resolver. Entonces, la red puede hacer mucho de todas estas conexiones. Lo quise señalar porque me parece que justo en esta sesión, ya empezando diciembre del 2019, donde se hacen en Red LATE los planes, tiene muchísimo sentido, como lo anotó también Andrés, que esta sesión de hoy y las que seguramente habrá que hacer más en detalle y más en corto, tengan un escenario de entre 5 y 10 años. O sea que aquí hay que planear con una mirada del 2020 al 2030. Es un decenio. Es el último que nos queda para hacer cosas importantes. Y con unos programas y cosas por lo menos a 5 años, como lo mencionó Andrés, de forma que todos tengamos una mirada colectiva desde las diferentes acciones que tenemos sobre estos temas. Y debo señalar la atención a dos puntos más. Creo que esos son los tres elementos que yo quería mencionar, pero dos más muy rápidos. Uno, el tema de internacionalización. Le hemos puesto atención en esta red, Salma, Jalife y yo llevamos en un inicio la responsabilidad de la internacionalización. Nos parece que hay que hacer muchísimo más trabajo en esa materia, a lo mejor es una línea a fortalecer, por el mismo principio que estamos invocando. Tenemos que estar conectados con los innovadores en estos temas de otras latitudes para que las propuestas que Red LATE presente al CONACYT y a otros organismos estén muy bien vinculadas con las experiencias internacionales. Y el último punto es que lo que nosotros estamos atendiendo en Red LATE por diferentes visiones, caminos y capas, tiene que ver con un factor absolutamente crítico para los próximos años, que es el desarrollo de las habilidades de las personas para una sociedad que se volvió, a diferencia de muchos años antes, una sociedad extremadamente basada en conocimiento, ciencia y tecnología. Esto es diferente del pasado. sin demeritar la agricultura, la industrialización y los servicios, que son las economías anteriores. La nueva economía es una economía basada en la mente. Y las habilidades que estamos desarrollando no se ajustan a eso. Por eso tiene valor la agenda digital educativa que está dirigiendo Germán, porque los tipos de habilidades que estamos desarrollando hoy no nos están ayudando a manejar las empresas, los negocios, la economía y la sociedad en los próximos años. Me refiero muy rápidamente a cosas muy sencillas. Todos sabemos que los modelos de negocios de los próximos 10 años van a parecerse más al Uber que a la tienda de autoservicio. Estamos claros en eso. El problema es que en las escuelas, en las universidades y en los institutos tecnológicos seguimos formando personas para que vivan la economía como hoy y no como va a ser más adelante. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, una habilidad crítica que toda persona, independientemente de su actividad, debiera desarrollar es la de pensamiento heurístico y pensamiento algorítmico. Si los negocios del futuro van a ser todos en 10 años de tipo algorítmico, es inexplicable por qué no estamos desarrollando ese tipo de pensamiento con mucha formalidad desde la escuela primaria hasta las universidades. Ese desarrollo de habilidades es donde yo creo que tiene una alta incidencia la red LATE. Ahí creo que nosotros podemos incidir mucho en esas nuevas formas de pensamiento. Esas nuevas formas de pensamiento tienen que ser legitimadas y mejor caracterizadas por el mismo CONACYT, porque nos hemos quedado también en una estructura de pensamiento científico que responde a unas economías que están desapareciendo. Y no estamos desarrollando las plataformas de pensamiento científico que se asocian con los nuevos tipos de economía. O sea, como ya vemos venir el 5G, con los grandes cambios que eso va a traer, el tipo de pensamiento científico va a cambiar radicalmente en 10 años. Y entonces aquí creo que nace una alianza muy fuerte entre CONACYT, el POLI, los aliados de Red LATE y la misma Red LATE para cambiar estas formas de pensamiento con estrategias deliberadas, asociando las convocatorias y desarrollando el plan estratégico trabajándolo en conjunto de Red LATE para los próximos años. Eso era el comentario. Perdón la extensión, pero pedí la palabra desde que empezó la intervención de Andrés. Así que se aguantan porque yo me aguanté.
Sí, claro. Gracias.
Muchas gracias. Un gran saludo.
Nacionales, que aunque colombiano ya en realidad es nacionalizado mexicano, pasó los exámenes en gobernación y todo, y lo queremos muchísimo en la red, lo queremos mucho en todos los ecosistemas en general del tema, y tenemos consejeros de la talla de él, que es asesor de presidentes. Entonces, agradecemos mucho su tiempo, que se conectó desde la inauguración y sigue aquí siempre cuando necesitamos un consejo, le hablamos y nos dice, nos regaña o nos dice por dónde, desde su experiencia internacional, debemos caminar. Nos pide la palabra Ángeles Solórzano.
Adelante.
Y que está en Mazatlán. Adelante.
Buenos días a todos. Gusto escucharlos. Yo quisiera hacer comentarios en torno a lo que está venido diciendo. Yo percibo que la red LATE es una espiral creativa, puesto que desde que yo la conozco y participo en ella, cada año ella reflexiona sobre sí misma, se critica y se reorienta para ser pertinente en su actual. Y creo que en este momento, a partir de la visión que el CONACYT nos presenta de la nueva política de gestión de ciencia y tecnología, tenemos la capacidad para gestionar en el marco que ellos nos dicen. Ahora, ¿por qué quise comenzar con este tema? Porque interés está en señalar uno de los problemas que yo percibo en el actuar de la mayoría de los actores que estamos en la mesa cuando se trata de llevar la innovación educativa al nivel del aula, del nivel del aula. Y esto implica a reconocer un problema que tenemos en México, y me imagino que en otros países, con la articulación de la educación. O sea, yo sé que la articulación de la educación en la educación básica, cuando se habla de preescolar, primaria y secundaria, es un concepto que los docentes, los directivos y todo el mundo lo tiene súper claro. Que un niño entra pequeñito y sale hasta los 15 años de una secundaria y debe de tener esto, 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 de cumplir tales y cuales logros de aprendizaje. Sin embargo, ese concepto en México, el esfuerzo por darle continuidad hasta la media superior, como que está presente. Pero donde desaparece totalmente ese concepto es en la educación superior. En la educación superior recibimos a los muchachos quejándonos de que no saben matemáticas, no saben leer. O sea, hay una división de visión y eso es el principal obstáculo que yo veo al momento de las iniciativas que nosotros impulsamos. Muchos de los que estamos aquí estamos desde la educación superior observando que los problemas nos los heredan desde la básica y tratando de hacer y de construir cosas nuevas para ayudar a solucionar desde la base. Pero en la básica tienen, discúlpenme la palabra, una insensibilidad hacia los esfuerzos que nosotros hacemos. Entonces, yo quisiera señalar que, por ejemplo, en la parte de la agenda digital educativa, se pudiera dar el espacio para que la ley de educación superior considere establecer la previsión de desarrollar una política de articulación entre estos niveles, de tal manera que la educación superior tuviera una comisión nacional permanente de articulación y que pudieran crearse subcomisiones. Y en ese sentido, crear una subcomisión técnica de la agenda digital educativa que esté integrada por especialistas de educación superior, de centros de investigación, de escuelas normales, de la autoridad educativa, obviamente, para incorporar de manera integral los esfuerzos de estos proyectos de las TICAC. Porque, francamente, ahí es donde yo veo que uno se acerca con los proyectos hacia las autoridades de educación básica y ellos andan en otra frecuencia. Y la respuesta para el desarrollo tecnológico, para impulsar el proceso de desarrollo tecnológico desde la base en los niños, tiene que ver con que la educación superior de México se ponga al servicio de resolver los problemas de la educación básica. Entonces, ese es el comentario que yo quisiera hacer y agradezco verdaderamente la experiencia de estar aquí con ustedes y de aprender tanto. Saludos.
Gracias, Ángeles. El maestro Triana quiere responder.
Sí, aquí hay dos asuntos que me parece importante mencionarles de asuntos que han venido, digamos, a la mesa de discusión en la División de Desarrollo Científico, que yo creo que es importante que ustedes tomen en cuenta y tomen nota, digamos, en la medida en que puedan evaluar cómo estratégicamente la red LAT puede incidir. Por un lado, está la experiencia que ustedes ya tienen en el programa de fomento a las vocaciones científicas, que más allá de una convocatoria en estricto sentido, lo que está haciendo es poner el acento concretamente en una preocupación que implica la posibilidad de dotar un sentido ampliado a las poblaciones más jóvenes de nuestro país al interés por la ciencia. Hay unos datos estadísticos que no tengo yo en este momento a precisión respecto al rango de edad, por ejemplo, de nuestro Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Y aparece, digamos, una latencia respecto a la necesidad de pensar hacia varios años adelante la posibilidad de tener a niños hoy en día que se interesan por el conocimiento científico, ¿no? Porque eso van a ser los del futuro. En ese ese sentido, y pensando en lo que plantean ustedes dos, un poco tratando de hilar las dos aportaciones de ustedes, digamos que habría que reflexionar sobre el papel de la tecnología en la educación y el papel de esa vinculación en la formación de las vocaciones científicas. ¿Qué le toca, digamos, a la dupla educación-tecnología para incidir en la promoción de una vocación científica? Esa combinación, ¿qué tipo de científico potencialmente construye, genera o motiva? Y yo diría que la convocatoria de la promoción de vocaciones científicas es un buen escenario, un poco apelando a lo que tú dices hace un momento, para explorar esas posibilidades, para poner a prueba esas posibilidades, para hacer justamente lo que tú decías, para poder vincular a científicos y sociedad civil en la puesta a prueba de ideas que luego nos permita entender resultados que ojalá a futuro motiven a pequeñitos de primer ciclo escolar en el interés por las tecnologías. Además, ustedes lo saben mucho mejor que yo, un asunto que es perfectamente seductor para los niños, es decir, la tecnología, yo que tengo un chaparrito de 8 años, que me da clases de tecnología a mí, el gran reto para mí, que soy, digamos, un analfabeta tecnológico, por la generación que me tocó a mí respecto a la de él, es cómo él piensa en lo científico desde ahí, ¿no? Desde la aplicación, desde el juego, desde el... En fin, son cosas que ustedes seguramente discuten con mucha más propiedad, y cuando hablan, me invitan y yo escucho porque me interesa. Ese es un nivel que me parece importante mencionar. Y el otro, vinculado a la última aportación, tiene que ver con una preocupación que tenemos en CONACYT y que compartimos además con los compañeros de la SED sobre la formación matemática, sobre el conocimiento de las matemáticas, sobre la apropiación del conocimiento matemático y sobre la deficiencia que tenemos en nuestro país sobre las capacidades matemáticas de los adultos universitarios, como mencionabas hace un rato, esta disociación que hay entre la formación básica y la formación superior, donde parece que llegamos a la universidad sin saber básicamente nada de matemáticas, para ser muy dramático. Y ahí lo que nos estamos dando cuenta es que desde el punto de vista de la investigación científica hay que trabajar mucho en todos los canales posibles de acción de CONACYT en promover agendas estratégicas en donde las matemáticas son un tema estratégico. Y eso lo tenemos que hacer, obviamente, de la mano con la Secretaría de Educación Pública, que es el lugar natural, digamos, de concreción de esto. Pero, por ejemplo, pensando en ustedes también, ¿qué pasa con las matemáticas y las tecnologías y la educación? No, estoy tratando de ponerles, digamos, muchas trampas para que ustedes, de alguna manera, en términos estratégicos, se piensen desde esos lugares. Y se los digo con toda honestidad porque si ustedes en algún momento trajeran un planteamiento de CONACYT sobre una agenda estratégica de investigación sobre las tecnologías de educación y las matemáticas, mi director de adjunta llora con ustedes de la emoción, porque es una cosa que le preocupa mucho a ella, ¿no? Y que ha estado buscando, reflexionando y tratando de generar vínculos que le permita en algún momento al CONACYT, perdón, desplantar agendas por ahí. Entonces, digamos, ahí los dejo.
Como 5 proyectos ya consolidados, superprogramados, de lecciones aprendidas. Que le podamos poner como buffet para ver cuál le hace más sentido.
Sí, de hecho, algo que quería comentarte, yo estoy mucho en contacto con las empresas en Guadalajara. Ahorita que estaban hablando, que más discurso del pensamiento algorítmico, y está la ciencia y la tecnología, hoy por hoy, los científicos de datos no pueden ser científicos de datos si no ponemos la mano nosotros metodológicamente. Las empresas en Guadalajara tienen una, bueno, en todo el país, las empresas tecnológicas tienen una deficiencia de talento brutal por las matemáticas. Justo, bueno, Redlat está presente en estos sábados de inteligencia artificial y mañana en nuestro demo day. No puedes empezar un programa de inteligencia artificial, así nos lo dijo la empresa. O sea, la empresa vino y hicimos allí, dice, no pude empezar un diplomado de inteligencia artificial porque la base matemática de mi gente no es suficiente. Entonces, hicimos una iniciativa. ¿sí? Una iniciativa que es otro tipo de comunidades. O sea, estamos hablando de la comunidad rural, pero hay comunidades urbanas. ¿Verdad? Entonces, se creó una comunidad para poder responder ante esto y mañana presentamos el trabajo final de estos chavos. Se nos tuvo que darles matemáticas, vectores, todo desde un principio para poder llegar. Y algo interesante que Marina ya lo vio, ellos no pueden caminar en inteligencia artificial si no plantean su hipótesis. Si no, o sea, la metodología no está presente y ahí es donde estamos nosotros. Entonces, es por eso que yo creo y estoy segura que la empresa se metería de lleno a apoyarnos con esto porque requerimos de la metodología y las matemáticas para desarrollar el talento que se requiere en este momento.
Sí. Bueno, última participación porque Andrés se tiene que ir, queda un minuto, sé que nos tiene que ir y ya ni a la foto se va a calentar.
Súper rápido. Mi especialidad precisamente es la educación matemática. Y es maravilloso porque he tenido experiencias de todo tipo y reconozco que es en preescolar y antes de preescolar, desde el que el niño nace, que aprende matemáticas. Pero como esto no lo hacemos, cuando llego a trabajar con maestros de la universidad de matemáticas, me dicen, es que vienen mal preparados. Pero llegan a la otra clase y me dicen, yo decía que venían mal preparados, pero ahorita que les doy yo la clase y que creo que están muy bien, les hago la prueba, ni lo mío tampoco están preparados, ¿no? Es decir, resulta que los quiero volver a preparar, no pasa, vuelven a reprobar y pasan al otro grado de la universidad, igual nos vienen arrastrando. ¿Por qué? Porque todo el aprendizaje de la matemática, como el aprendizaje del ajedrez y el aprendizaje de muchas habilidades, se da en los primeros momentos de vida, ¿no? Y tuve la oportunidad de participar en FOEVA con los programas de matemáticas y pues todo era con base en el juego, rehabilitación y construcción, pero luego no por el juego, sino para construir el conocimiento matemático. Seriación, clasificación, números, ver el mundo con lentes matemáticos, ¿no? Ver la matemática nos rodea y está en cada cosa que tenemos. Pero como esto no lo hacemos y creemos que matemática es repetir, 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 sí hay que repetir, pero tiene su momento de construcción. Entonces, aquí yo propongo la relación de Red Latin puede acercarnos con la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, que han sido pioneros también en muchas cosas de matemáticas, con la Sociedad Matemática Mexicana, que junto con Red Latte incluyan, se pueda hacer matemática y tecnología.
La Sociedad Mexicana de Cómputo en la Educación, que tiene también toda una tradición. Pues hasta aquí con el panel, que se alargó una hora, pero no lo cortamos, porque valía muchísimo la pena. Sí. Tener a Conocida aquí fue nuestro sueño desde el primer día, como ve. Muchísimas gracias por hacerlo realidad. Gracias a los que nos siguen. Vamos a hacer un receso para tomarnos una foto allá. Luego venimos a tomarnos una foto con ustedes. Y regresaremos en unos 15 minutitos, ya para la actividad de los grupos.